Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La principal razón del viaje de Juan Christian Bach a Londres había sido escribir óperas. Cuando Mozart lo conoció, había estrenado tres: Orione y Zenaida en 1763 y Adriano en Siria en 1765, las cuales habían mostrado la solidez de sus conocimientos técnicos y su decisión de que la música dramática se pusiera de moda en los círculos elegantes. Muy bien escritas vocalmente y de una orquestación más sólida que la de los italianos de ese momento, sus óperas consagraron la formación decisiva de un género que acabaría con la aburrición de la ópera del momento, pero que también la despojaría de su seriedad y profundidad. Las arias se volvieron de un atractivo más sencillo, más natural, y también se acortaron un poco. La expresión, siempre muy claramente indicada, era menos fingida. La línea melódica, más corta, tiene una textura más clara y a la vez más graciosa, mientras que por otra parte la introducción de coros y de pequeños conjuntos, la adición a la orquesta de instrumentos nuevos y la ingeniosidad del acompañamiento contribuiría a hacer de estas óperas unas obras más atractivas para un público profano, más inclinado al género de la ópera bufa y por lo tanto mejor hechas para ser comprendidas y admiradas por el pequeño Mozart. Su influencia sobre él fue verdaderamente enorme. Se puede decir que durante toda su juventud, Mozart quedó impregnado del estilo y del espíritu mismo de Juan Christian Bach en el dominio de la ópera. En cuanto a estilo, veremos frecuentemente al analizar la obra de Mozart que, en forma general, el lenguaje musical de sus primeras óperas y arias italianas se deriva de la influencia del autor de Orione y Adriano. Esa mezcla de elegancia discreta, de pureza melódica y la preferencia de la belleza a la intensidad de expresión dramática, o por lo menos la preocupación constante de mantener la expresión dentro de los límites de la belleza, le llegan a Mozart directamente de Bach. Y esta influencia, a pesar de muchas otras que se le superimpondrán, se sentirá hasta La Clemenza di Tito, su última ópera italiana escrita poco antes de morir. La última de las obras del catálogo de Köchel, compuesta por Mozart en Londres, es el motete Dios es nuestro refugio, en sol menor, que es el 20, si no tenemos en cuenta las variaciones para clavecín en la mayor, que es el 21A, cuya partitura está perdida. En una visita que los Mozart hicieron al Museo Británico en julio de 1765, el niño, que tenía entonces 9 años, le donó a su biblioteca todas las sonatas que había publicado hasta entonces, un retrato de Carmontel, del cual de la fosa había sacado una serie de grabados, y muchos manuscritos originales, entre los cuales se encontraba un corto motete en inglés escrito para esa ocasión. Este género de composición estaba muy de moda en Londres, con el nombre de madrigal. Preferiblemente, estos madrigales eran simples cánones, pero Mozart, para mostrar sus conocimientos, prefirió escribir una fuga donde las entradas están seguidas de un pequeño desarrollo bastante hábil. Las sinfonías y el cuaderno de Londres, que escuchamos en programas anteriores, prueban que el contrapunto tenía un lugar importante en los estudios del niño en Londres. En este motete, la primera obra en que trata un tema religioso, Mozart obviamente ha querido inspirarse en antigua música sacra, tanto en la escogencia de la melodía como en sus modulaciones. Con su gentileza y maestría características, Amalia Samper y el coro de la Universidad de los Andes de Bogotá han grabado especialmente para este programa el motete Dios es nuestro refugio, que es el 20, de Wolfgang Amadeus Mozart. Con el agradecimiento, estamos seguros, de nuestros oyentes, pero especialmente el del redactor de este programa, escuchémoslo. En el dominio de la música instrumental, la influencia de Johann Christian Bach sobre Mozart fue menos durable y pronto cedió ante la de los hermanos Joseph y Michael Haydn. Pero aunque menos completa y menos exclusiva, una parte de la lección que recibe de Bach se implanta para siempre en el espíritu de Mozart. En la misma forma que hasta el fin de su vida retiene ciertos ritmos de Schubert para el elemento vivo, rápido y alegre de su música instrumental, lo mismo que la gracia melódica de sus minuetos, también conserva, especialmente en sus andantes, una dulzura a la vez tierna y espiritual, más viva por así decirlo que la de Haydn, que proviene de Johann Christian Bach, o por lo menos se desarrolla bajo su influencia. La característica principal de toda la obra instrumental de Bach, desde su llegada a Londres, es de una dulzura casi femenina, que llega a veces a una belleza verdadera en algunos andantes y temas de rondós. La Sinfonía en Mi bemol mayor, para doble orquesta opus 18, número 1, contiene muy buenos ejemplos de estas características. A continuación la escucharán, interpretada por la Orquesta de Cámara Inglesa, dirigida por Colin Davis. Son sus movimientos allegro moderato, andante y allegro.
Thank you.
Como se puede notar en la Sinfonía en Mi bemol mayor de Johann Christian Bach que acabamos de escuchar, este compositor tiene ideas elegantes e ingeniosas, pero sin profundidad de expresión. Usa continuamente ciertos efectos, por ejemplo, la repetición de las mismas frases una y otra vez en forte y piano, frecuentes transmisiones de las mismas frases de un instrumento a otro, o simplemente de una mano a otra, y una mezcla de ciencia verdadera y de improvisación. Esto nos muestra sus sinfonías, sus conciertos, sus sonatas, una música cuya dulzura se comunicará para siempre a Mozart. Pero así y todo, tan superficial y de una elegancia tan monótona, que el niño, aun cuando la imitará en su forma, no podrá evitar superarla en inspiración en sus próximas obras. Para ser más exactos, ya en su estadía en La Haya, se separará completamente del espíritu de su maestro de Londres. Pero en cuanto a técnica y estructura musical, la influencia de Johann Christian Bach será más duradera, por ejemplo en los movimientos que componen una sonata o en la forma interior de estos movimientos, técnicas que el joven Mozart estará usando por 3 años más, hasta 1768. La sonata trío en si bemol mayor de Johann Christian Bach, que se transmitirá enseguida, es muy típica del estilo y técnica que influenció este periodo de la vida de Mozart. Contiene un alegro muy elaborado en que usa al máximo los intérpretes, un adagio muy sensual y un vivace final muy espectacular. La interpretan Ishaq Perlman y Pinchas Zuckerman violines, Timothy Eddy violonchelo y Samuel Sanders clavecín. La sinfonía número 5 en si bemol mayor, que es el 22, fue la primera obra escrita por Mozart en La Haya, de la cual se conserva partitura, y fue escrita en diciembre de 1765 y estrenada en Ámsterdam a principios del año siguiente. Al oírla, es aparente que esta sinfonía es una continuación de las sinfonías londinenses. Se encuentran otra vez aquí las mismas características de obertura, el mismo formato en tres movimientos, la misma distribución interior en cada movimiento, y la influencia de Johann Christian Bach se continúa sintiendo tanto en la inspiración como en la forma. Todas las partes tienen dos temas claramente diferenciados, casi todas las partes se repiten dos veces, los bajos frecuentemente llevan la melodía, etc. Siempre siguiendo el ejemplo de Bach, en el primer movimiento no repite su primer tema, sino en la dominante, y solamente vuelve al segundo tema en la tonalidad principal. Pero ya aquí se nota el primer ejemplo de emancipación del modelo de Londres. Después de acabar casi sin ningún cambio la repetición del segundo tema, vuelve a traer la frase inicial del primer tema en la tonalidad principal a manera de coda. Este procedimiento tan alemán no volverá a ser usado por Mozart sino 7 años después, en 1772. Este y otros detalles muestran que el niño sigue su camino con un paso más seguro y con más fuerza y libertad. Hay en los tres movimientos de esta sinfonía pasajes con una utilización contrapuntística más hábil que antes, y los progresos en la instrumentación son evidentes. Las partes de los vientos están considerablemente más cargadas que en las sinfonías londinenses y son tratadas con un sentido más profundo de sus recursos orquestales. Escuchemos la sinfonía número 5 en si bemol mayor, en interpretación de la Orquesta de Cámara de Mainz, dirigida por Günter Kehr. Son sus movimientos allegro, andante y allegro molto. Thank you. Volvamos al itinerario de la familia Mozart en su tercer viaje. Después de salir de Londres el 24 de julio de 1765, pasaron un día en Canterbury y el resto del mes en la residencia campestre de Sir Horace Mann. Mientras tanto, la licencia de trabajo de Leopoldo había terminado y en repetidas ocasiones había recibido mensajes urgiendo su vuelta a Salzburgo. Pero seguramente con la excusa de las insistentes invitaciones del embajador de Holanda, la familia Mozart decidió ir a La Haya. Cuando llegaron a Lille, Wolfgang se enfermó por 4 semanas y solo llegaron a La Haya en septiembre, donde fueron bienvenidos por el príncipe de Orange y su hermana, la princesa de Weilburg. Esta vez le tocó el turno de enfermarse a Mariana, quien estuvo delirando 1 semana entera y recibió la extrema unción. Sobre esto escribe Leopoldo: «No hay quien no se hubiera conmovido al oír la reunión mía con mi esposa y mi hija, y cómo la convencimos de las vanidades del mundo y la bendición que trae una muerte temprana, mientras Wolfgang se divertía en el otro cuarto con su música. Misas se celebraron en Salzburgo por su salud, pero gracias a un nuevo tratamiento del doctor Schwenkel, médico de la princesa, se recuperó totalmente». No se habían acabado de recuperar de esta angustia cuando Wolfgang tuvo un violento ataque de fiebre que lo mantuvo en cama 1 semana. Pero la enfermedad no interrumpió la actividad intelectual del niño. Insistió en que le instalaran una mesita en su cama donde pudiera escribir, y aunque sus deditos no tenían la misma eficiencia, no paró de escribir y tocar todo el tiempo. Es en esta época, en el mes en que Mozart cumplía 10 años, enero de 1766, que compuso el aria en la mayor, Conservati Fedeli, que es el 23, para la princesa de Weilburg. El texto es de Metastasio, para la ópera Hasta Circe. La forma de este aria es muy parecida a Va del furor portata, que había sido compuesta en Londres el año anterior, pero su acompañamiento es mucho más sencillo, tanto en número de instrumentos como en un trabajo musical menos ambicioso. Con excepción de la segunda parte, la orquesta acompaña más discretamente la melodía. Al dejar a sus amigos, los instrumentistas de Londres, Mozart vuelve a quedar bajo la influencia directa de la ópera italiana. Por otro lado, la melodía tiene mayor expresión y su tratamiento es más vocal. Con su dulzura tierna y discreta, Conservati Fedeli ya está llena del genio poético de Mozart. En la segunda parte produce un efecto muy patético. Su acompañamiento está tratado contrapuntísticamente, con invitaciones muy sencillas, pero creando algo como una atmósfera apasionada sobre la cual surge la melodía. Escuchemos el aria Conservati Fedeli, que es el 23, interpretada por la contralto Hanna Schwarz, con la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopoldo Heger.
Thank you.
Para la coronación del príncipe Guillermo V de Orange, escribió Mozart tanto la Sinfonía número 5, que es el 22, que escuchamos en el programa anterior, como las 8 variaciones en sol mayor sobre un tema holandés de Graf, para clavecín, que es el 24, que debieron ser compuestas al final de 1765 y publicadas en marzo del año siguiente. Sobre estas variaciones, Leopoldo dice que son cosas chiquitas. En efecto, es una obra menor, cuyo mérito principal es la introducción del niño a un género nuevo. Pero están evidentemente improvisadas, lo mismo que las sonatas de este periodo. A pesar de que Mozart había hecho ya algunas variaciones, por ejemplo, en los rondos de dos de las sonatas de Londres, y otros cuyas partituras se han perdido, esta es la primera vez que nos ofrece variaciones formando una suite independiente y donde cada una puede ser considerada como una obra por sí sola. La forma de las variaciones había cambiado en la segunda parte del siglo XVIII, como en la mayor parte de los otros géneros musicales, de despojarlas de su diversidad y riqueza de fondo a una forma más brillante y más atractiva a costa del empobrecimiento de la materia musical. A diferencia de las variaciones de Händel o de Juan Sebastián Bach, se puso de moda repetir 5 o 6 veces una melodía, sin más modificaciones que en ornamentación del acompañamiento o pequeñas alteraciones en el detalle de la melodía. Las variaciones que nos ocupan no tienen un carácter tan pedante como las de sus contemporáneos, pero de todas maneras, el tema se repite sin variaciones esenciales, con toda clase de artificios de virtuosismo. Sin embargo, crédito al niño, uno siente que este tratamiento tan superficial del género no satisface su intelecto serio y apasionado, y ya en la penúltima variación lo vemos ensayando no solamente a variar los detalles exteriores, sino a variar la expresión misma de la melodía por medio de un adagio con un carácter patético bien acentuado. Y en la última variación, a pesar del uso tradicional del bajo Alberti, el tema se presenta con un atractivo y un significado nuevos, es decir, que Mozart ha logrado un verdadero tema propio que se produce de variar el de Graf. De todos modos, las variaciones que es el 24 son todavía obra de principiante. Escuchémoslas en versión del pianista Walter Gieseking. Thank you. Con las variaciones para piano, que es el 24 que ustedes acaban de oír, concluimos este programa en que se utilizaron textos de Otto Jahn, Teodoro Vítzeva y Georges Sainfoy, con montaje y dirección técnica de Alcides Plazas Murcia. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.